Más allá de los límites de nuestra mirada, hay cosas que forman parte de las obras de arte y están fuera de cuadro.
Fuera de cuadro.
Las épocas, los autores y sus historias, con Jorge Faruelo.
Jorge Faruelo en Fuera de Cuadro nos propone polémicos cuadros, pero no de cualquiera también, ¿no?
No. Polémico todo lo que traigo es polémico.
Sí.
Me quedé muy enganchado con la propuesta que estuvo recién.
Sabés que yo hasta vería algún cuadro ahí en escena. Pues
claro, mismo, porque todo tiene que ver con irse para un poquito viajar en el tiempo. Porque la gente dice, ¿por qué siempre hablas de cosas de antes? Bueno, porque ahí están las historias. Ahora estamos viviendo cosas que si una vez se menciona que se enoja, queda mal. Estamos muy encima de los hechos.
Sí.
Acá tenemos la distancia para disfrutarlo.
Totalmente.
Así que, 100, 150 años para atrás es una medida ideal.
Interesante.
Así que capaz que me pongo una moñita así, un trajecito como estaba este hombre.
Y voy.
Sí. Bueno, hace 15 días, ¿no? Hace dos semanas, sí, estuvimos hablando de una obra que estuvo en cartel sobre Bert Morisot, una pintora impresionista, y la relación que tenía con un pintor impresionista, que era Edouard Manet, y esta sería como la cara B de esa columna, para que la gente las coleccione, cara A y cara B, como los discos de los Beatles antes.
Sí, cierto.
Para que no quede rengo ahí el asunto. Y bueno, ¿y quién era este hombre? Porque también, aparte de esa relación que tuvieron entre ellos dos, bastante clandestina, digamos, porque era, en definitiva, terminó siendo la cuñada de él, lo vamos a repasar hoy acá, también él como pintor pintó un par de cuadros que en su momento fueron muy polémicos y termina ganándose el apodo él, o el reconocimiento de ser padre del impresionismo. Digo también porque a veces el padre del impresionismo parece que es Claude Monet, por ese nombre que le puso a Impresión del Sol Naciente a un cuadro de él, pero en realidad ya venía Edouard Manet trabajando un poquito antes en algunas cosas que finalmente le dan ese título, y que él tampoco estaba muy contento con ese título, porque él en realidad se consideraba un pintor realista. Que el realismo viene a ser un poco más la tónica que tuvieron los pintores a principio del siglo XIX.
Claro.
En definitiva, no le venía nada bien a Manet, te digo la verdad, porque que te mueras y que te reconozcan padre de algo que no son tus hijos, o sea, sí, en el arte, es bastante ya, no bromes, Manet, pero bueno, se murió bastante joven, 50 y pocos años para lo que es ahora, vivían vidas intensas. Este hombre nace en 1832, se muere en 1883. Por acá andaban haciendo Blanes a esa altura. Ya, me gusta comparar estas cosas porque también le dan perspectiva a las cosas que pasaban por estos lares. Así que bueno, son de esas épocas. Y bueno, es un pintor que reniega bastante de su origen burgués y de su vida. Su padre quería que él fuera otra cosa, ¿no? Se dedicaban todos a la actividad comercial o vinculados al derecho siempre. Esas familias acomodadas de la época, y no le cayó bien al papá que Edouard Manet fuera pintor. Él se rebeló y lo hizo. El asunto fue que en aquella época habíamos dicho también con la historia de la pintora que de ver que había salones oficiales donde vos tenías que exponer determinado tipo de arte. Siempre hubo en todo momento hay alguien que dice que cómo debe ser el arte. También ocurre hoy, en el momento donde parece que todo está abierto, siempre hay una tendencia. Y los artistas que van como en contra de esa corriente, son los que después terminan, parece, como que reconocidos en la historia, aunque les costó. En 1863 ese salón había descartado, dicen que cerca de, algunos dicen 3.000, otros dicen que 3.000 o 4.000 cuadros de gente que se entró a presentar, dentro de esta tónica que era la de los impresionistas, de la cual ya hemos hablado y no vamos a cansar hoy. Y finalmente dijimos que Napoleón III había dicho, bueno, vamos a hacer un salón para esta gente, el salón de los rechazados, que tampoco está muy bueno ser reconocido así, pero finalmente terminaron teniendo éxito. En esas vueltas andaba entreverado Edouard Manet, que había presentado uno de sus cuadros más polémicos, es el famoso Desayuno sobre la hierba. Este cuadro también tiene muchos títulos, se fue conocido en distintos momentos con distintos nombres. el almuerzo sobre la hierba, otros le dijeron desayuno. Originalmente el cuadro ni siquiera se iba a llamar así. Manet lo había titulado El baño, porque es una escena donde aparece, hoy la vemos y de repente muchos la tienen en la retina. Es una escena donde hay dos hombres, dos señores burgueses recostados hay una especie de paisaje, cerca de un río, de un arroyo. Hay una chica en el lado izquierdo del cuadro, totalmente desnuda, que mira como digamos a cámara, y una chica también atrás bañándose. Hoy vemos estos cuadros y estamos muy acostumbrados a los desnudos en la historia del arte o a ver este tipo. Pero en la época fue súper, súper subversivo y fue tildado. Eran tildados de pornográfico. ¿Pero por qué? Porque desnudos ya había. El tema era que toda esta gente era gente que él conocía, que tenían nombre y apellido y que eran de la época.
Eran identificables.
Fíjate, ¿sí? El señor del lado de la derecha es un triángulo de la composición. De hecho, la composición está copiada un poco entre otros cuadros, uno de Rafael y otro de Tiziano. Hace unas mezclas ahí. A Manet le gustaba jugar con los pintores clásicos. Y coloca del lado derecho al hermano, del cual ya habíamos hablado la vez pasada, Eugenio Manet, que terminó siendo el esposo de Belle Morisot. Y del lado izquierdo, decimos, estaba una chica totalmente desnuda, Victorine Moren. Victorine es la modelo, dicen, de otro cuadro también bastante entreverado que tuvo Manet, que era Olimpia, la famosa Olimpia de Manet. Victorine era, aparte de modelo de los pintores, una, dicen, conocida prostituta de alto nivel de la época, ¿no? De los burdeles donde iban estos señores de la alta burguesía, digamos, sociedad. Después en el cuadro también hay otro señor recostado ahí conversando muy muy tranquilamente, un amigo escultor de él, también reconocido para la época, Ferdinand Linov, algo así, o Lirov, no lo tengo muy ubicado, pero bueno, era un amigo de él de la época y escultor. O sea, era gente que la podía señalar con el dedo. La que está en el fondo, supuestamente bañándose, era la esposa de Émile Zola, Alexandrine Zola, o Alexandrine Melay, o Melé, nada que ver con Melay.
Pero ¿cómo se sabe?
Porque todo eran, se sabe. Claro, esto se sabe. Y ahora se sabe más. Ahora se sabe más. ¿Qué pasó? Yo igual te digo que con algunas modelos...
O las caracterizó de alguna forma,
sí,
que casi era...
Se sabe por las crónicas, sí. Pero a veces se sabe por el aspecto físico. Es cierto que muchos de los cuadros van a depender de la maestría del retratista. Es cierto, por ejemplo, que a Victorine, si uno la mira en este cuadro y la mira en Olimpia, son dos caras distintas. Es más, a mí me parece, voy a decirlo acá, total, estamos entre, ¿no? Vos y yo. A mí me parece que Olimpia tiene más la cara de Belle Morisot que de Victorine. Si uno la mira en cuadros, las pintó en distintos cuadros y se la ve distinta en varios cuadros. Claro. Ahí puede haber un tema de que en el momento el pintor está volcando su psicología y de repente le queda más parecido a una a otra, vaya a saber por qué. O bueno, por la experiencia o la expertise que tiene. La verdad que si uno las pone así como arriba de la mesa con figurita y compara, a veces hay diferencias. Y de hecho, ahora hay mucho material, pero vos vas viendo las bibliografías y algunos dicen que es una y otros dicen que es otra. Entonces, claro, ese cuadro finalmente obviamente no fue muy 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 criticado. Hubo críticos de la época que hicieron burla, obviamente, a lo que hizo Manet y a lo que hicieron muchos de los impresionistas. De hecho, yo tengo acá una anécdota que va a ser la ilustración de la portada de hoy, cuando lo suban a las redes. Hay una anécdota de un crítico que... un tal Duranti, que criticó duramente la obra de Manet, entonces Manet lo obliga a batirse a duelo. En aquella época no había Twitter, ¿no? Viste que ahora la gente se ofende por Twitter. En aquella época si tocaban tu honor...
Ibas a
duelo. Y bueno, hasta hace poco, digamos, acá, ¿no? También tenemos cuentos de duelos. Lo gracioso de este duelo es que terminó mal, porque se baten a duelo y ninguno de los dos era buen espadachín ni sabía usar las espadas. Entonces empiezan a batirse a duelo y terminan más, más lastimados que muertos. Porque en realidad ya se entraron a lastimar demasiado, a uno se le dobló la espada. El crítico declaró que si él hubiera tenido una espada mejor hubiera podido hacer algo. Bueno, en definitiva la dejaron por esa, se terminan yendo el uno con el otro. De hecho, Manet Ese día había comprado unas botas especiales para el duelo, se las quiere prestar al supuesto enemigo. Bueno, era una sangre fría muy distinta de repente a la de estos tiempos, ¿no? Esto, tenían otro concepto del honor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que eran relatos donde los cuadros tenían mucho impacto. Hoy nosotros estamos bombardeados de imágenes y la gente de repente, no sé, no encuentra en este cuadro la problemática que en aquella época pudo encontrar. El otro cuadro que, curiosamente, igual fue aceptado en los salones, pero en su momento tuvo mucho problema, es este que acabamos de decir, Olimpia, que en realidad ni siquiera tampoco se iba a llamar Olimpia. Manet había pintado entonces a esta prostituta, y parece que el propio Baudelaire, también amigo de Manet, en aquella época todos estos pintores y poetas y artistas estaban en la vuelta, y cada uno miraba la obra del otro y aportaba y criticaba. Parece que es Baudelaire el que definitivamente le termina de poner un nombre que remita a la antigüedad, a lo clásico, y que justifique el desnudo de una mujer. Porque esto es lo mismo que pasó en el desayuno o el almuerzo en la hierba. Es decir, el almuerzo en la hierba. Que no había una justificación clásica o religiosa o bíblica o mitológica de por qué esas mujeres estaban desnudas. Que era lo que permitía hasta ese momento, por eso también los impresionistas rompieron un poco los cánones, y Goya también con su maja desnuda. Si vos no ponías una diosa, una ninfa o algo que justificara, no se podía. Olimpia tampoco lo era, una prostituta que tenía incluso algunos elementos muy propios de las escenas o del fetiche de la época. Olimpia está totalmente desnuda y lleva un collarcito, una cintita negra, que actualmente creo que se llaman choker, ese tipo de collarcitos. Se habían puesto de moda desde Luis XV. Es muy coqueto ese collar, pero tiene una perlita o un adornito. Lo han visto en infinidad de películas y de cuadros, pero el símbolo de ese collar es que la mujer no está disponible desde el punto de vista sexual, es decir, vamos a decir así, como que no quiere o no está teniendo relaciones en ese momento. Es curioso que se lo coloque entonces a una prostituta, es decir, ahí no se sabía si era un guiño también de Maneo o qué. Okay. Ese cuadro también presenta a Olimpia con un solo zapatito en el pie, en vez de los dos, como esa cosa de haber perdido algo, ¿no? La inocencia, no sé si acordar algunos cuentos de nuestra infancia con los zapatitos y demás. Después hay una criada, una sirvienta negra, que está ella sosteniendo un ramo de una especie de canasta de flores, entregándosela a la chica en el camastro, que nos mira a nosotros. Y ahí, escondido ahí en un rincón, un gato negro, hacia el rincón inferior derecho del cuadro, misteriosísimo, un gato medio crispado, oculto en la escena. Es decir, la escena no tenía nada de clásico ni de divino, y estaba mostrando justamente la desnudez de una chica que se ofrecía al público. Por eso es que Baudelaire definitivamente le sugiere que le pongan un nombre un poquito más que zafara, digamos, y zafó. ¿Alguna anécdota más de la vida de Manet con sus amores? Estuvimos hablando el otro día aquí. Se la conoce, pobre, a Bert Morisot, entonces, como la otra señora Manet, porque Bert, dijimos, vinculándolo con la otra columna, que termina casándose entonces con el hermano de Manet, un poco instancias de Manet también, para que la cosa, digamos, agarrara cierta, prolijidad. Como que ellos, había mucha tensión, se seguían viendo, y dijo, bueno, mejor que te cases con mi hermano, una cosa así. Pero hay una anécdota de Manet muy jovencito, cuando él tenía 10 años, y su padre decidió que debía aprender a tocar el piano, de manera que buscó una maestra, la rubia alemana Suzanne Lenoff, o como se pronuncie. A los 19 años, Edouard Manet se enamoró, cito acá, dice, de los rellenos encantos de Suzanne, y al poco tiempo ella quedó embarazada. El matrimonio estaba fuera de cuestión. Auguste podría dejar al pequeño sin un duro, de modo que Suzanne hizo pasar a su hijo León por el hermano. El encanto de Suzanne se fue desvaneciendo con el paso de los años, pero Manet siguió cuidando de ella y se casaron a finales de 1863, un año después de que muriera su padre, para sorpresa de sus amigos, que nunca la habían conocido. Incluso después de la boda, Suzanne siguió apartada de la vida social de Manet, a pesar de que las cartas que éste le escribió durante la guerra franco-prusiana, en la cual también él intervino y le fue bastante mal, expresan una conmovedora veneración. Hay una anécdota que dice: el matrimonio nunca impidió que Manet se comiera con los ojos a las mujeres bellas. una tarde siguió a una hermosa jovencita por las calles de París sin darse cuenta de que Suzanne estaba cerca. Cuando se percató de que su mujer lo había descubierto, se reunió con ella y le dijo con gran imaginación: pensaba que eras tú, le dijo a la mujer. Bueno, o sea que Manet no era ningún santo. Así le fue también, se lo llevó joven la sífilis, empezó con todos los síntomas de la sífilis, de entumecimiento, le terminaron amputando una pierna, pero bueno, está, no dejó de pintar hasta el último momento, y bueno, muere, ya te digo, a los 50 y pocos años, y fue reconocido entonces el padre del impresionismo. Esta es la historia que tenía que cerrar la otra cara de la columna anterior. Y bueno, y los pinta a todos estos personajes de la época, y nos invita a seguir mirando los cuadros de esa época, un poco poniéndonos en el momento, ya que estábamos acá con esta gente que nos hablaba de músicas de otros años y demás, y otras maneras de hablar, otras formas de pago. Bueno, a mí me hizo acordar un poco a cómo mira hoy los cuadros, pero que son cuadros de otra época. Y hablando de mirar cuadros, voy a contar algo que de repente está bueno promocionar, que es que voy a estar en Durazno el 31 de agosto.
Ahora,
porque claro, yo el martes que viene no voy a estar acá. Así que el 31 de agosto, si alguien anda por Durazno, por el Taller Municipal de Artes Plásticas, Sala Adolfo Pastor, a las 19:30 horas, y si están un poquito antes, también mejor, porque voy a andar por ahí. Vamos a estar viendo acuarela, capaz que ando pintando algo también.
¿Vas a estar pintando?
Bueno, mirando, yo voy preparado. Viste que sí. Yo voy con la... Es como acá, que vengo con los libros y con todo. Bueno, voy preparado. Voy con la valija, con utensilios, con los pinceles, los papeles, y con ganas de hablar, y que si se arrima gente. Eso. Está bueno que se arrime el liceo, que se arrime algún profe del lugar.
Pero llevas acuarelas tuyas.
Vamos a llevar... van a estar expuestas las que están expuestas. Y a mí me gusta ahí mostrar un poco la cocina también. Así que sí, obviamente es una invitación muy puntual para de repente la gente de allá, pero lo difundimos desde acá y estoy a la orden también, ¿no? Porque lo lindo de las exposiciones, a mí me gusta también cuando soy espectador de un lugar, claro, es encontrarse con el artista o en este caso el que pinta y presenta un tema y conversar, que es, bueno, un poco lo que se trata esto también, ¿no?
Totalmente.
La conversación.
Así que es el
Es el jueves 31 de agosto, yo como el martes que viene no vengo, aprovecho para contárselos hoy. Y bueno,
¿y a qué hora es?
19:30.
19:30 en
Durazno. Sí. Ahí es la inauguración. Después queda, calculo que probablemente más de 15 días esté colgada. Estamos tramitando a ver para que quede lo más posible allá. Pero tienen la agenda, te digo, bastante apretadita allá en Durazno. Sí. ¿No? No fue fácil colocar acá en la sala Adolfo Pastor. Tienen bastante material.
Y bueno, siempre estás además dibujando.
Siempre.
Pintando algo nuevo, ¿no?
Estuvimos haciendo un análisis el otro día de este personaje, Milei.
Milei, sí. Lo vi.
Yo estoy preocupado con eso. Milei, es decir,
muy rolita, ¿no?
No, y muy Manuel de Rosas, ¿no?
Manuel de
es decir,
Rosa,
alguien
verdad,
tendría que analizar la línea entre las patillas y el poder en Argentina. Claro, es un prócer, de aquellas épocas, pero pasando por Menem, ¿no? Han sido muchos patilludos.
Sí.
Patilludos y a mi abuelo, me tenés patilludo.
Totalmente. Bueno, muchas gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.